El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Planeta Sostenible. Hoy estamos conectados desde nuestras casas y los invitamos a conocer un programa muy especial el día de hoy, que va a hablar de la pandemia. Un año después de haberse llegado a la primera cuarentena en el mundo, pues tenemos un invitado especial. Angélica, ¿ya te conectaste?
Sí, aquí estoy. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola a todos que nos están escuchando. Un placer volver a estar acá de nuevo en cada programa.
Me encanta. Sí, cuando los escucho a ustedes ya comienzo a renovarme con toda la energía y de verdad me hace muy feliz tener de nuevo este programa Planeta Sostenible, que es un espacio que durante una hora les compartiré información de los protagonistas de la sostenibilidad. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales a través de @sentirplaneta. Y Angélica, ¿cómo la pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar como Planeta SOS en Twitter y en Instagram.
Listo. Es importante reconocer el trabajo que hace la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y Pacto Global, una iniciativa de la ONU para sacar este programa adelante. Y Angélica, ¿nos puedes ayudar a contar quiénes van a estar hoy con nosotros?
Claro que sí. Bueno, hoy tenemos invitados de todo, o sea, tenemos una invitada internacional y además tenemos un super invitado que ya nos ha acompañado varias veces en el programa. Pero ya se los presento. Inicialmente les cuento que vamos a estar con Tata Umaña, quien es colombiana, pero reside en Estados Unidos desde el 2006. Y bueno, disfruta de la vida tranquila en una granja, que ojalá todos pudiéramos tener esa oportunidad de vivir en el campo. Estudió diseño de modas en Vancouver, posteriormente en Roma, Italia, obtuvo una maestría en marketing de marcas y bienes de lujo, y últimamente se ha enfocado en la psicología y el comportamiento humano, pero sobre todo está aprendiendo a poner todos sus conocimientos en la salud y en el bienestar de las personas, y actualmente está estudiando una maestría y doctorado en medicina natural. Ella es Tata Umaña, que ya ahorita entra a ser parte de nuestro mesa de trabajo de hoy. Por otro lado, tenemos a Víctor Hugo Malagón, un invitado de uno de la familia que siempre nos acompaña con su sabiduría y con sus buenas prácticas y charlas que hacen que este programa cada vez que él esté aquí sea muy ameno. Él es presidente del Foro de Presidentes, fue presidente de Pacto Global Red Colombia, y hoy lo estamos convenciendo también para que haga parte de nuestra mesa de trabajo y nos acompañe cada vez que puede y más seguido cuando su agenda se lo permite. Por otro lado, también les contamos que está Jennifer, quien está liderando la sección de Radar de la Sostenibilidad, y ella se conecta desde UAT, Cundinamarca. Ángela, tenemos invitados desde muchos lugares y es lo que hace la tecnología que podamos hacer este tipo de encuentros virtuales.
Listo. Y también siempre agradeciéndole a Nelson Duarte por hacer magia y poder apoyarnos en esta conexión donde trabajamos desde nuestras casas. Y antes de seguir con el programa, vamos a ir a escuchar una canción. Nelson, si nos apoyas, para nosotros irnos organizando aquí en la mesa para darle una bienvenida a este especial sobre pandemias.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Thank you.
Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla. Y mientras tú por señas me dices que sí, sufro guardando la distancia permitida. Late mi corazón como el de un colibrí, con mucha gracia encima de la mascarilla. Has dibujado un garabato con carmín, luce tu boca en una mueca divertida, y hago el payaso imitando a un bailarín. Te tiro un beso con mi guante de enfermero, tú con un niño me respondes recibido. Llevas tu mano al corazón con un te quiero, y entonces yo me pavoneo presumido. Baile de máscaras, baile de máscaras, bailemos este vals sin partitura. Baile de máscaras, burlamos la clausura, todos los martes junto al puesto de verdura. Baile de máscaras, burlamos la clausura, todos los martes junto al puesto de verdura. Llevo la cuenta de los besos que te debo, como el pirata que recuenta sus monedas. Muero de sed de tantas noches que no bebo, agua del húmedo rincón donde me hospedas. Si es por salud, vivir así no es saludable, y a tu salud brindo mi copa solitario. Apuro el vino en este.
Bueno, entonces, después de escuchar esta canción, una de las tantas canciones que salieron en cuarentena, Baile de Máscaras, que nos recuerda, nos hace reflexionar frente a lo que vivimos por, pues, debido al COVID-19, pero que de verdad nos invita también a hacer una reflexión de qué es lo que está pasando y qué va a ser el programa de hoy. Antes de eso, vamos a entrar con una sección muy especial. Jennifer Romero es estudiante de la Universidad de Anne y nos está acompañando en Pacto Global, una iniciativa de la ONU, en todo el tema de comunicaciones. Hola Jennifer, ¿cómo estás?
Hola Ángela, es un gran placer estar acá con ustedes. Bueno, sí, yo soy Jennifer Romero, profesional en lenguas modernas y actual practicante de Pacto Global Red Colombia en el Departamento de Comunicaciones. ¿Cómo estás Angélica y Ángela?
Hola Jennifer, bienvenida al programa.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y les cuento que Jennifer va a liderar una sección que se llama Radar por la Sostenibilidad, que ahora vamos a poner vamos a ponerla para darle la entrada al trabajo que hizo Jennifer, donde ella le hizo una pregunta a varias personas, cómo se sintieron o qué han aprendido en este tema de pandemia. Y antes de entrar a escuchar ese audio, quisiera preguntarle a Angélica, Angélica, ¿tú qué has aprendido en este tema de pandemia?
Uy, tantas cosas, creo que fue un año de muchos aprendizajes en todo sentido, tecnológicos, de convivencia, porque todos tuvimos que empezar a vivir, compartir espacios, también un poco espirituales, de trascendencia de vida, de visión de lo que queremos en el futuro, pero sobre todo creo que de conciencia de las responsabilidades que tenemos y de cuál es nuestra responsabilidad en todo esto que está pasando con la pandemia, cómo debemos cambiar nuestros hábitos, cómo debemos ser más conscientes de nuestros consumos y cómo todos somos parte de un solo ecosistema y cualquier cosa que hagamos va a afectar en positivo o en negativo al resto de seres humanos, animales, bacterias, hongos, virus que habitamos en este planeta y que todos lo compartimos. Es como mi gran aprendizaje.
Sí, Víctor Hugo, ¿qué aprendió usted en este escenario de pandemia?
Un saludo muy especial, querida Ángela, Angélica, me encanta estar aquí con ustedes, Tata, un placer saludarte, Jennifer, y por supuesto a Nelson, que hace magia, como dice Ángela. Gracias por tenerme aquí, y ha aprendido cosas muy importantes. Ahora que oí esta canción de Baile de Máscara, querida Ángela, he aprendido sobre todo humildad y gratitud. gratitud por todas las cosas que tenemos juntos y que otros no tienen, gratitud por la vida, gratitud por la salud y gratitud por la oportunidad de servir.
Tata, que nos acompaña hoy desde New Jersey, cuéntanos.
Hola a todos, hola Jennifer, Angélica, Nelson, Ángela, muchas gracias por invitarme. Bueno, con todo este aprendizaje desde el año pasado, con un paro mundial, digamos, también de energías, en términos de lo que yo trabajo, que es energía cuántica y medicina alternativa, todo esto también es lo que decía Víctor, de gratitud y también de exploración para ver cómo somos como humanos creativos y saber cómo más podemos sostenernos con lo que ya tenemos y con lo que ya hemos aprendido y que hemos olvidado, y fue una oportunidad para volver a renacer en otros términos y espiritualmente llegar a una vibración un poco más alta y más fresca.
Lindísimo. Y queremos sumar la experiencia de otros jóvenes, donde Jennifer también les preguntó en esta sección Radar por la Sostenibilidad qué aprendieron en pandemia. Jennifer, te invito a que presentes esta sección.
Claro, claro, Ángela. Pues, como les decía, mi sección, el nombre como tal es Radar de la Sostenibilidad. El propósito que tenemos es saber qué piensa la gente, pues, en este caso, del tema de hoy. Y lo que le preguntamos es qué enseñanzas tuvieron de esta pandemia y aún más en cuarentena. Entonces, pues, vamos a escuchar a estos jóvenes.
Bueno, Nelson, si nos puedes apoyar.
Todos los martes junto al puesto de verdura, baile de máscaras, burlamos la clausura. Todos los martes junto al puesto de verdura.
Una de las cosas que más me enseñó es el tema de adaptarme a las circunstancias. No era muy amena de lo virtual, tengo grandes inclinaciones por la naturaleza, por los espacios al aire libre, y el estar encerrada en mi casa, el estar encerrada a una temperatura muy alta, a donde tenía que soportar un sol radiante y fuerte, y estar en mi casa bajo ese tipo de ambiente y temperatura, me enseñó a manejar mucho también mis emociones, y ha sido un cambio en muchos aspectos de mi vida, porque yo no concebía mi vida prácticamente en un apartamento, pero ya va un año prácticamente así desde que transcurrió. Y una de las grandes cosas que rescato es los vínculos que he podido tener en la virtualidad, que he podido cultivar, que he podido apreciar más. Extraño muchas cosas, entre esas pues tomarme un café en un lugar, y agradezco muchísimo estar en un pueblo pequeño donde he podido. Al inicio para mí era confuso el tema de la virtualidad, porque no sabía cómo moverme, cómo expresarme. Pero pues todo es un aprendizaje y aprendí mucho a convivir, aprendí mucho a apreciar más el contacto físico. Yo sé que cuando tenga la oportunidad de volver a otra época sin pandemia, pues las cosas van a salir diferentes.
Lo que contribuyó, aprendí muchas cosas, como por ejemplo a valorar un poco más que estar en familia, estar junto a las personas que con las que vives, compartir un poco más, hacer diferentes cosas para no aburrirte, para no entrar en una rutina siempre con tu familia, cocinar nuevas cosas, nuevas actividades. Y la enseñanza, pues para mí, es un poco aprender a valorar más la vida, a valorar cada momento. Muchas veces son momentos únicos y que no vuelven. Y pues, a mi parecer, hay que verlo del lado positivo, y esta pandemia, este virus, pues fue muy fuerte por las personas que perdieron la vida, pero también las cosas pasan por algo, y yo creo que esto nos va a dejar mucha enseñanza a todos como persona, y Dios quiera que todos lo tomemos de la misma manera, para así que lo que sigue de esta vida sea mejor.
La pandemia me ayudó a tener un horario muy estricto. Yo debía levantarme temprano, tengo perro, entonces debía levantarme muy temprano a sacar el perro, regresar y hacerle el desayuno a mi papá, que estaba enfermo. Me tocó aprender muchas cosas de comida para enfermos, por decirlo así. Entonces, qué caldos, qué cosas así para que él pudiera comer, porque no podía comer nada. Y pues me ayuda a tener un horario muy estricto. Bueno, después del desayuno, pues entrar a clases, después de clases comenzar a hacer el almuerzo. Sí, como que en ese momento comencé a hacer como una ama de casa de cuidando a mi papá. Y pues mi hermano también se enfermó, no se enfermó de COVID, pero se enfermó de gastritis, y él siempre ha sufrido de eso, pero le dio muy duro. Entonces prácticamente yo era la que más sana estaba y la que hacía todo. Eso fue todo mi cuento en pandemia realmente. Ya lo que viene de demás es añadidura, y lo que aprendí, como bien dije, fue a tener una rutina, fue a tener a valorar más a mi mamá, a valorar mucho más a los seres queridos, a mi papá. Y a pesar de que todas las personas tienen sus errores, pues también tienen su puesto, ¿sí? El papá es papá, la mamá es mamá, independientemente de los errores que hayan cometido, de las personas que sean, uno siempre debe estar con ellos. Y ya, creo que esas fueron mis enseñanzas: valorar más a la familia, comenzar a tener como una rutina, o sea, ser un poco más organizada. Ser un poco más organizada en cuanto al tiempo, porque en cuanto a la casa, yo sí soy súper organizada. O sea, tender la cama, barrer, trapear, lavar la loza, correr los muebles, correr allí. En ese caso sí soy súper organizada, pero sí era muy desorganizada con mis horarios. Y eso me ayudó a tener como una rutina.
Jennifer, cuéntanos qué reflexión te deja esta sección, esto que hiciste.
Bueno, pues siendo honesta, cuando estuve entrevistando a estos chicos que son parte pues de mi círculo social, pues fue interesante y a la vez como una abrida de ojos, porque es conocer en sí cómo fue tu tiempo durante la pandemia y durante la cuarentena. Y saber que una persona cercana a una amiga que aprecio fue diagnosticado con COVID, y que obviamente en esas enseñanzas, un común denominador es que nos enseña a la vida que hay que adaptarse y enfrentar cada situación que nos ponga la vida. Te toca estar más al pendiente porque pasan cosas a las personas que conocemos y son cercanas a nosotros. Pues eso es lo que pienso yo.
Ay. Nos encantó tu sección y esperamos volver a tenerte liderando esto en los otros programas Radar de la Sostenibilidad. Y un saludo a toda la gente en UAT Cundinamarca que nos está escuchando. Gracias, Jennifer, con tu apoyo. Y ahora vamos a darle contexto a nuestro invitado especial y pues es un trabajo súper lindo que desarrollamos con David Coman, que es el escritor del libro El Contagio. El 11 de marzo se cumplió un año en que la Organización Mundial de la Salud nos declaró que el misterioso nuevo coronavirus se estaba propagando desenfrenadamente por todo el mundo. Y en febrero del 2020, del año pasado, lo nombró COVID-19 y era una pandemia. Ese 11 de marzo, los casos confirmados de COVID-19 sumaban 125.000 y las muertes reportadas superaban por poco las 5.000. Hoy 117 millones de personas se han infectado en todo el mundo y según la Universidad Johns Hopkins más de 2.6 millones han fallecido. En este día Italia cerró tiendas, restaurantes, luego de aislarse tras alcanzar unos 10.000 contagios, se suspendieron las temporadas de NBA y hasta Tom Hanks, que grababa una película en Australia, anunció que había sido infectado. Esa noche, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación para anunciar restricciones de viaje a Europa que provocaron una disputa transatlántica. Los aeropuertos se llenaron de multitudes sin mascarillas en los días posteriores, pronto quedarían vacíos y eso, para gran parte del mundo, fue solo el principio. En el marco de algo que yo llamo un poco de arrogancia humana, hemos dicho que este virus lo creamos en laboratorio. Mientras los más estudiosos saben que esta pandemia es el resultado de nuestros tipos de consumo, de nuestra relación con el mundo. Y hay un libro muy especial que invito como lectura obligatoria desde el colegio, se llama Contagio, la evolución de las pandemias, escrito por David Coman, quien es nuestro invitado. Y Angélica nos va a dar la introducción de cómo conocimos a David Coman en High Festival.
Y bueno, tuvimos la oportunidad de tener un espacio con él que fue muy especial y que también compartimos con Tata. Tata desde New Jersey nos ayudó como a hacer ese acercamiento con él en inglés para poder, digamos, tener una entrevista mucho más fluida, ya que él se encuentra en Montana y pues obviamente su idioma nativo es el inglés. Fue muy especial, fue un espacio muy de muchos aprendizajes y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la mayoría de las preguntas que le hicimos en esa sesión y que High Festival nos dejó tener ese espacio con David Coman, que pues digamos, yo no he leído el libro, Ángela, y tengo la tarea de desde unos meses para acá de hacerlo, y está en mi lista de libros por comprar y leer, pero que después de escuchar esa entrevista, yo creo que, al igual que yo, muchos oyentes van a quedar con esas ganas de comprar el libro y entender un poco más sobre la pandemia, sobre las posibles pandemias que vienen, la responsabilidad de los humanos en esta crisis que estamos viviendo. Y bueno, vamos a empezar. Esto va a ser un programa diferente, invito a Tata y a Víctor Hugo a que hagamos una sesión diferente a la que hemos hecho en otros programas, y es que vamos a repetir las preguntas que le hicimos, vamos a escuchar las respuestas de David, y después después de las respuestas, que obviamente van a estar en inglés, pues vamos a ayudar a los oyentes a entender las respuestas, pero digamos, hablando entre nosotros y compartiendo los aprendizajes y lo que dice David en sus respuestas. Entonces va a ser diferente y bueno, vamos a ver cómo nos va con esta súper entrevista que les vamos a volver a transmitir. Y bueno, empecemos con la primera. No sé, Tata, también le quería preguntar cómo fue tu experiencia en esa entrevista. Tú que vienes como de otras especialidades desde la salud, pero que tiene mucho que ver con lo que David y las preguntas que le hicimos a David y lo que afecta el virus a la salud de las personas y de los humanos y lo que estamos viviendo en estos momentos.
Todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron.
La pregunta que me haces es muy bonita porque comunicación con David y en el grupo que tuvimos fue muy especial. Él habla desde muy pequeño que su amor por la naturaleza lo lleva a escribir historias bellísimas y que lo transforman en un escritor. Y para mí, saber que él está muy comprometido con la salud de del mundo también es inmediatamente una parte que afecta a nosotros como en la salud, y lo estamos viendo en esto como un virus. Vamos a ver más adelante que él habla de, como humanos, por qué lo hemos creado, cómo es que esto ha evolucionado, porque ha sido en gran parte una responsabilidad humana. Y esto también, desde mi punto de vista de conocimientos de salud y de energía y de trabajo energético cuántico, somos responsables de nuestro presente, porque el futuro es hecho desde ese mismo punto, de ese mismo punto energético que si lo evadimos, como evadimos proteger nuestra tierra, seguramente las enfermedades van a salir a exponerse. Y eso es lo que nos está presentando en frente de nosotros, lo que está sucediendo mundialmente. Y cuando nos obligamos a curarnos, es porque hemos olvidado cómo dentro de nosotros mismos tenemos la cura. Si me hago entender. Entonces fue una entrevista súper bonita en todo el sentido, porque paramos un momento para ver cómo somos de buenos en lograr una cura para esta fracción de nuestra vida que está siendo un poco arrasada, y cómo podemos ser nuestros mismos doctores de esa misma evolución a un estado mucho más positivo, desde la naturaleza, sí, de nosotros mismos, hasta todo en general.
Así es. Bueno, Víctor Hugo, entonces nosotros te compartimos la entrevista para que también pudiéramos entrar en esta discusión, escuchar las respuestas de David, y entonces empecemos. La primera pregunta que le hicimos a David fue: ¿qué tan responsables somos los humanos de esta pandemia? Y esto fue lo que nos contestó Nelson. Por favor, rueda la respuesta.
We can be sure of that. We, as I've said, we don't know exactly the event that brought a virus from a horseshoe bat into humans, but we know that horseshoe bats eat insects. They don't go anywhere near humans if they have their choice. We know that viruses in bats. 19 is not the last event like this. There is more coming. There, as I said, there are so many viruses out there, many of which could be dangerous to humans, 320,000 just in mammals. So there are certain kinds of viruses that are more likely to come at us and threaten us with another pandemic. Coronaviruses, we know, are very dangerous. We knew that before this event. When I published Spillover in English in 2012, I explained that scientists then were warning about coronaviruses, a coronavirus coming from an animal. Influenza viruses. We hear about influenza viruses all the time. They're the flu, it's very familiar, and yet it can be very dangerous. Influenza viruses can be very dangerous, and so the next pandemic could be an influenza virus. There are a few other groups of viruses, including the group that includes measles. There are other viruses related to that that could be very dangerous. All of these viruses have two things in common. Viruses from those groups have been known to infect humans in the past and transmit from one human to another, measles, the influenzas, the original SARS, and those viruses change rapidly. They can evolve. They can adapt to new hosts. That's part of what makes them dangerous. So we need to be prepared for future spillovers, future outbreaks of new diseases. If we are adequately prepared, we can prevent those future outbreaks from turning into pandemics. And that's what we need to do.
I hope governments around the world will actually invest in that, no matter what is going to happen.
I hope so, too. I hope so, too. Now we have a new president of the United States, and one of his first acts was to rejoin the World Health Organization. Crazy that the previous president pulled us out of the World Health Organization. Now we're back in it. We want to be a good member of the international community, and part of that involves supporting the World Health Organization.
Absolutely. And as humans, also be more conscious about how we eat, how we purchase, and how we behave as a community.
Bueno, ahí él, al principio vemos que a la pregunta de qué tan responsables somos los humanos, contesta con un definitivamente lo somos, pero después empieza a hablar sobre otra pregunta que le hicimos de aparte del COVID, que es el que estamos viviendo en este momento, ¿vienen otros virus? ¿Qué podemos entender de lo que contestó? Él definitivamente... nos dice que sí, que vienen muchos y que así como lo predijo en su libro en el 2012, era posible que apareciera una pandemia a partir de un virus de influenza, pero que también puede venir en temas de sarampión, Tata, Víctor Hugo, entonces esta respuesta, ¿qué le podemos contar a los oyentes de lo que nos contó David Quammen en su respuesta?
Pues Angélica, muchas gracias nuevamente y un placer estar aquí con Tata oyendo nuevamente esta entrevista maravillosa, y yo llamo la atención sobre varios elementos. El primero, tú lo acabas de mencionar, Angélica, la culpa de todo es única y exclusivamente la humanidad. Y además el profesor Davis es mucho más contundente cuando nos dice, y es además de aquellos a los que hemos elegido para gobernarnos. Y ahí hay un mensaje muy, muy importante de poder, de autonomía, de independencia, de equilibrio de poderes, no solamente en los gobiernos nacionales, no solamente en los estados políticos, en los estadios políticos, sino en todas las escenas y en todas las instancias de nuestra sociedad. Otro elemento que me llama la atención es cuando él reconoce que en todo su estudio encuentra que el estallido de la siguiente pandemia, o sea esta, era cuestión de tiempo, y hace un recuento del origen de esta pandemia y los distintos virus. Además, él como periodista científico, ¿no?, del virus latente en animales que da saltos al ser humano, como el HIV, como el H1N1, o el que causó la crisis de la gripe del principio del siglo pasado, el ébola.
El ébola.
Es muy importante esa referencia que él hace al SARS o lo que se produjo con la gripe aviar. Y entonces, de alguna manera, lo que él nos está diciendo es que este virus es uno más de una múltiple cadena que vendrá y que va a requerir no solamente un gran esfuerzo global, institucional, sino también un gran esfuerzo cultural. Y eso no es un tema menor, un esfuerzo de comportamiento humano, de conciencia humana. Y también me llama mucho la atención cuando hace ese llamado tan contundente al nuevo presidente de los Estados Unidos para decir, hombre, hay que relanzar. Y yo lo interpreto, reorganizar la vocación fundacional de una organización tan importante como la OMS, que ha hecho una tarea fundamental en ayudarnos a entender no solamente el alcance global de este virus, sino también el denunciar hace pocas semanas un equilibrio de equidad, un necesario llamado de atención a la equidad en la distribución de la solución para toda la humanidad. Pero no quiero abusar del uso de la palabra. Así que,
Tata, cuéntanos tú con que estuviste ahí, lo que recuerdas que acabamos de escuchar, ¿qué otra reflexión nos deja esta respuesta de David para ti?
Claro, gracias Angélica, y de acuerdo con Víctor, trayendo lo que él dice de un equilibrio, de tratar de entender este equilibrio que tenemos que reformar, porque... yo insisto en que hemos olvidado lo poderoso que somos como humanidad para poder volver a rejuvenecer nuestro planeta desde el punto más central que somos nosotros mismos como esencia integral de este universo. Entonces, viviendo en Estados Unidos, como Víctor lo dice, nuestros líderes, los invito a que como dice David, estar en una comunicación mucho más abierta, sin dividirnos de mucha izquierda, de mucha derecha, sino unirnos en educarnos nuevamente, y que las generaciones que están aquí, las nuevas que están creciendo, aprendamos a convivir de una manera, como yo le digo, relajada, en que el equilibrio se vea desde un punto de vista armónico. Y eso quiere decir, con lo que David decía, no es echarle la culpa, como darle la culpa al animal que hemos comido, o a esto, lo otro, que en parte puede ser la causa de esto, pero todo genera es porque nosotros hemos destruido el hábitat de nuestros seres animales, que son muy importantes para la sobrevivencia de todos. Si hablamos con este territorio, ellos van a seguir buscando en dónde más estar, y es allí donde infecciones son más propensas a que nos afecten como humanos. Esto, David dice que, como dice Víctor y como nosotros lo vimos, es nuestra responsabilidad de volver a crecer y a reformar muchas de las cosas que hemos olvidado, que son muy fáciles de adquirir otra vez, con un liderazgo mundial mucho más eficaz y más claro como comunidad y como en comunicación.
Sí, vamos con la siguiente pregunta, que hacía referencia mucho a lo que él hablaba en esta respuesta anterior, en donde decía: los científicos lo hemos advertido, ya lo habíamos alzado la mano, ya habíamos dicho que estábamos en riesgo, que iba a venir una pandemia, sabíamos que estaba pronto a suceder, y no nos escucharon, y bueno, estamos en esto. La siguiente pregunta que le hicimos a David fue: desde la ONU nos habíamos preparado de alguna manera para una situación similar a la que estábamos viviendo, pero pues evidentemente se salió de las manos, y es lo que estamos en estos momentos viviendo todos. ¿Cómo podemos, le preguntábamos a él, cómo podemos prepararnos, o qué debemos hacer para una próxima pandemia? Vamos a escuchar qué nos dijo él.
Yes, indeed. Certainly South America, with its great biological diversity, also has great potential to produce another dangerous virus. We have heard about a few viruses, dangerous viruses, that are native to South America. Machupo virus was discovered in 1961 in rodents in Bolivia. It causes something called Bolivian hemorrhagic fever. Fortunately, that outbreak was contained, and it's a very bad virus, but it doesn't spread really quickly from one human to another. It's carried by rodents. Hunan virus is also a South American virus. And there are more to be discovered. The great biological diversity on the continent of South America, we know there are vast riches there, vast treasures. There are also viruses living in those wild animals. And so I think that we have been simply lucky so far that a major transmissible virus has not emerged from South America. It could happen. All the more important for us to be training biologists, training young biologists in the countries of South America, training young disease scientists, public health officials. Absolutely necessary to be training children in biology, introducing them to the idea of evolution and ecology, because all of this, the subject of infectious disease and pandemic, it's all about ecology and evolutionary biology. So we need to educate the young people and support advanced training, university education, and postgraduate education for as many people as we can in all the countries of the earth, but in particular in the countries that are blessed with having large amounts of biological diversity.
Right, and South America is rich on that. So we
absolutely
definitely a society that is educating our new generation a little more into mm-hmm. playing with nature and mm-hmm. loving it.
Yeah, yeah.
Bueno, ahí David también hace referencia a cómo a veces creemos, ¿no?, que lo vemos lejano, y eso fue lo que pasó al principio. Veíamos que era un tema lejano, que eso estaba pasando en Asia,
que no nos iba a llegar y afectar a nosotros, y bueno, es el resultado de que todo el mundo estamos padeciendo de lo que empezó en el sureste asiático. Sin embargo, regiones como África, Suramérica, en donde tenemos obviamente ecosistemas muy similares, en donde somos tan biodiversos, pero que también estamos afectando la biodiversidad rica que poseemos y que estamos cada vez acercándonos más a los hábitats de animales salvajes, pues estamos en riesgo también, ¿no es así, Víctor Hugo, Tata? Pero empecemos con Víctor Hugo. ¿Cuál es la reflexión de esta respuesta que nos hizo de cómo en Sudamérica, donde estamos nosotros, que somos responsables además, también estamos en riesgo de tener una próxima pandemia o crear una próxima pandemia?
Gracias, Angélica. A mí la respuesta del profesor David me parece supremamente clara, y hay que recordar la trayectoria científica y la trayectoria periodística del profesor David, que se ha sumergido en la historia reciente de las enfermedades que él mismo nos enseña como zoonóticas. Recordemos que son esas enfermedades que provienen, digamos, del mundo animal, pero que son transmisibles a la realidad humana y a la condición humana. Y si hay alguien experto en eso, pues es él. Lo demuestra no solamente en su libro, sino en su trayectoria y en todo el proceso que han desarrollado en compañía de los mejores científicos del mundo, muy particularmente en la selva centroafricana, pero también en laboratorios de todo el mundo cuyo personal investiga virus letales bajo las más altas medidas de seguridad. Es decir, él está hablando de algo que conoce perfectamente. Yo aquí quiero llamar la atención sobre dos temas. El primero, la respuesta que nos da sobre lo propicio que son nuestros ecosistemas para ser potenciales generadores de esas futuras nuevos riesgos, de esos futuros nuevos virus. Pero adicionalmente yo quiero en este punto recordarle a la audiencia los esfuerzos locales de tantos científicos, algunos de ellos más conocidos, otros más anónimos, que también han estudiado con gran compromiso este tipo de enfermedades, cuyas investigaciones, cuyos resultados, cuyas propuestas debemos también rescatar. Hay nombres allí tan importantes como Manuel Patarroyo, por tantos años vinculado a nuestra querida Universidad del Rosario, la propia ministra Mabel Torres, otros científicos que he tenido la enorme suerte de conocer, siendo yo economista, gracias a un programa tan maravilloso como Colombia Científica. Y quiero en este punto, y a propósito de las palabras del profesor David, hacerle un homenaje a esos científicos colombianos y pedir convergencia y diálogo. La ciencia no puede ser un espacio de compartimentos estancos, sino que tiene que estar precisamente al servicio de la humanidad, fuera de esos egos y arrogancias humanas de las que hablábamos al comienzo de esta conversación.
Muy interesante lo que dices, Víctor, es voltear a mirar a nuestras cabezas científicas, es apoyarlos con esfuerzos económicos, con investigación, con información internacional también que podamos juntar entre todos, que esto que es una oportunidad de unirnos como planeta en un solo objetivo que tenemos todos como humanos de sacar adelante tantos desafíos que tenemos como humanidad. A mí hay una cosa que él responde en una pregunta anterior respecto a veces decimos, no, pues es que yo no soy culpable, yo no me comí un murciélago, eso fueron los asiáticos o fueron los chinos, y entonces empezamos a echar culpas a otros, cuando tenemos que ser conscientes que en muchas de nuestras acciones y en nuestros consumos, si miramos hacia atrás, hacemos la trazabilidad, estamos generando también que estas cosas pasen. Cuando utilizamos nuestros celulares y nuestros computadores, que en estos momentos obviamente nos están ayudando muy importante en nuestras gestiones, en nuestras universidades, estudios, trabajos, en fin, pero cómo hay que saber y también ser como conscientes que esto tiene un mineral que solamente se puede extraer de África y que eso hace que los ecosistemas, cada vez las personas estén más en ecosistemas en donde son más salvajes, donde hay animales salvajes, donde tienen que consumir animales salvajes, y a partir de ahí pues están expuestos a tener virus y a empezar a generar la pandemia en la que estamos ahorita. Entonces, también es como ver que no es de regiones, no es que solamente es un problema de Sudamérica o de Asia o de África, que no, todos estamos conectados y todos con nuestras acciones generamos alguna repercusión. Tata, ¿algo para decir de esto que nos dijo David, o seguimos como con lo que más nos tiene que contar él?
Pues yo quería juntar algo a lo que tú también decías acerca de la ONU, que nos había preparado un poco para estar al tanto de esto que estaba tan latente. Pero diciendo lo que tú dices y lo que Víctor dice y David, si sabemos que el ecosistema está sufriendo y está generando una vibración en la que nos dice hay peligro, hay enfermedad, hay virus, se está manifestando de esta manera, líderes, científicos y toda esta unión en universal, es donde la prevención es también un sistema de sostenibilidad para que en nuestro futuro, que es hoy mismo, seamos responsables de contar con todo ese conocimiento de todas las áreas económica, científica, social, cultural, de la educación, que es simplemente la prevención. Esa es mi colaboración, digamos, con lo que se ha hablado con David, y él dice que todo puede ser preventivo en un futuro, pero pues ahora estamos en una etapa de transformación, de sanación, y eso llega también de esa parte de oír, y porque la ONU no forzó ese conocimiento de que si había algún riesgo de tener estas infecciones, ¿por qué no hicimos nada? Entonces eso es algo que ya...
Bueno, tenemos ya pocos minutos para escuchar otras respuestas de David. Se nos pasa el tiempo siempre en nuestros programas muy rápido, pero vamos con otro concepto, otras respuestas que nos dio David en nuestra entrevista que tuvimos con él anteriormente.
Interesting question, and it's timely for me because I've just published a story about viruses. I write a lot about viruses, but an article in National Geographic magazine. The American edition has just come out. It's on the cover. It's about viruses that can cause disease, but also viruses that have played important positive roles in the history of evolution. Viruses have been hugely important, not just in causing disease in humans, but in triggering major evolutionary transitions, because viruses have the capacity to move genes from one kind of creature to another. In the course of infecting a creature, and then moving into a different kind of creature, viruses sometimes carry genes with them that then become part of the genome of the new creatures they infect. It's a very complicated process called horizontal gene transfer. I won't explain it, but it occurs, and it in some cases has benefits. For instance, the human genome, all of us, contains 8% viral DNA that has been brought into the lineage of animals, and then the lineage of mammals, and then the lineage of primates over tens of millions of years by viral infection. 8% of our genomes are viral genes that have become part of us. And one of those viral genes forms a membrane around the placenta during human pregnancy that's absolutely essential for transporting nutrients into the fetus and for carrying waste products from the fetus out to the mother so that she can excrete them. This membrane is built by a gene that formerly built a membrane around viruses. It became part of the animal lineage, and it was transformed, it evolved to perform a function, and now it makes possible internal pregnancy in mammals. Without it, we would still be having to lay eggs on the ground instead of being able to carry young inside the woman's body. It's a huge evolutionary advantage for mammals, and it comes from viruses.
This is just
magnificent, how
bueno, y,
out of world that is its sound, but it is so magical because nature is just so precise, and we just gotta be patient, but not destroying it, instead just loving it. I just put so much love emphasis in all this.
Ahí le preguntamos a David, y quiero que nos respondamos y empecemos por Víctor. ¿Son los virus nuestros enemigos o al contrario son nuestros grandes maestros, sobre todo con lo que hemos vivido este año?
Gracias, Angélica. A mí me emociona mucho esta respuesta porque de alguna manera nos dice que estamos poniendo en riesgo. ¿Cómo respondemos nosotros a estos retos de la naturaleza? ¿Cómo la evolución, la analogía que él hace con la maternidad, la maravilla y la magia de la naturaleza se puede poner en riesgo dependiendo de nuestro propio comportamiento? Está en nuestras manos el decidir cómo nos comportamos frente a estos riesgos. Está en nuestras manos en entenderlo, en comprenderlo, para poder vivir de una manera distinta. Y como decía Tata en su última respuesta, que me encantó también, cómo esto de alguna manera llama a una transformación que es cultural. No es una transformación biológica, no es una transformación científica, es fundamentalmente una transformación cultural de comportamiento humano, de lo que hemos hablado muchas veces en este programa y estoy seguro vamos a seguir hablando.
Tata, a esa pregunta, ¿son nuestros enemigos o son nuestros maestros los virus? Que tanto hemos culpado, ¿no? Que le decimos, oh, es que los virus son los enemigos, son nuestros enemigos, y como dice Víctor, hay que mirar para otro lado en esa responsabilidad que quizás somos nosotros mismos los culpables de lo que estamos pasando.
Sí, Angélica y todos en el equipo, puedo responderte con lo que David dice. Él habla de la transferencia génica horizontal, de genes, que es un mecanismo por el cual los organismos o los animales en este sentido transfieren genes o genómenas o células entre organismos. Y esto es como una margen o un tipo de reproducción sexual, es decir, un organismo, una célula que es descendiente de la otra, y él explica cómo la placenta marca en el pasado un diseño, digamos, en nuestra biología humana y en la evolución de nuestra ecología y de nuestra supervivencia. Y yo creo que entonces a esto hay que decir que esto es un milagro de científico probado, que nos da a ver cómo la naturaleza nos muestra que con paciencia y con evolución hay respuesta a formar un material más conciso de inteligencia y de energía que nosotros somos, desde los animales a la planta y nosotros como humanos. Pienso que los virus son nuestros maestros porque nos hacen más fuertes, pero pienso que por esto mismo podemos prevenirlos y podemos aprender de ellos, aprendiendo de toda esta evolución que la misma ciencia nos ha mostrado, y que seguimos conociendo otro tipo de ciencias o de genes o de modificaciones de energías que nos llevan a entender cómo somos de poderosos y si podemos enfocarnos en esa energía que es positiva, creo que podríamos lograr una comunidad mundial haciéndole barra a que nos curemos entre todos. Entonces, creo que son nuestros maestros. Ojalá no aprendamos cada vez de muchos más virus, pero que este sea un gran llamado, sobre todo en esta época de mucho cambio, en que el mundo necesita oírnos, necesitamos oírnos más y callarnos un poquito más.
Para virus, esto. Nuestros grandes maestros. Bueno, ya estamos terminando el programa. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Tata. Gracias, Ángela, Jennifer. Un programa muy especial. Los invitamos a escuchar la entrevista completa en YouTube, en el canal de Pacto Global Colombia, donde la pueden escuchar, también tener sus propias reflexiones y además a leer el libro de David, que es una tarea que todos, Ángela, ya nos ha invitado y es la que lo ya ha empezado a leerlo, pero los invitamos a leerlo porque tendrá muchos aprendizajes como esta entrevista que tuvimos con él. Víctor Hugo, un placer tenerte de nuevo, como siempre, acá puertas abiertas en todos los temas que vamos a traer más adelante. Tu casa, como sabes.
Acepto irrevocablemente, estoy muy feliz de estar con ustedes, disfruto mucho estas conversaciones, le envío un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a Pacto Global, a Rosario Radio, y ha sido un privilegio estar hoy con Jennifer, con Tata, con Angélica, con Ángela, oyendo y reflexionando sobre las grandes ideas de nuestro querido profesor David. Los invito muy, muy especialmente a leer el libro, por supuesto, y a recordar lo que decía el gran Albert Einstein: en tiempos de crisis, la imaginación es aún más efectiva que el intelecto.
Qué buena frase. Tata, muchas gracias. También te queremos volver a tener aquí desde New Jersey, que nos cuentes de proyectos que estés trabajando, qué está pasando en ese lado del mundo y que por la tecnología podemos estar cada vez más cerca y conectados. Gracias por ayudarnos también en la entrevista y por estar hoy en el programa.
Muchas gracias a todos, Angélica, Víctor, a todos de aquí y a la orden desde la otra parte del mundo. Y bueno, un abrazo.
Con frío.
A leernos el libro o a buscarlo por YouTube. Es una persona muy especial, muy conocedora y es un experto en esta materia que a todos nos implica en informarnos de aquello. Muchas gracias y acá estaré en todos los programas que nos invites.
Bueno, Ángela, Jennifer, gracias por acompañarnos. Desde UAT también mandamos un saludo a UAT, a esa tierra lechera que tanto queremos y que tanto nos gusta ir a visitar. Nelson, por tu ayuda y nos escuchamos en el próximo programa.
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. De arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.